Ministro Manuel Valls.
Voy a saludar, a propósito de la discusión del día, de la semana, del mes y del año, a Carolina Mejía, porque hemos hablado mucho de la adopción entre personas del mismo sexo, pero está en juego también la adopción de una mujer soltera, de un hombre soltero, de un hombre viudo o separado, de una mujer viuda o separada. Carolina Mejía es soltera y adoptó a Gabriel. Carolina, buenos días.
Buenos días, Julio.
¿Hace cuánto adoptó a Gabriel?
Hace 9 años.
¿Cuántos años tenía Gabriel cuando usted lo adopta?
2 años y 3 meses. Actualmente Gabriel tiene 11 años.
11 años.
Gracias.
Carolina, usted toma la decisión de adoptar, no quiero que me dé detalles de su vida personal, pero sí cuénteme en un punto de su vida en que usted decidió que no quería tener hijos y prefería adoptar, o no podía tener hijos y prefirió adoptar.
Las dos cosas. Yo estuve casada 10 años. Los primeros años de matrimonio, pues el proyecto de familia y de hijos no estuvo presente. Una vez me divorcio, yo quiero devolverme un poco más. De hecho, recién casada, trabajaba con Juan Francisco Samper. Juan Samper fue la primera persona que en este país adoptó a una niña hace 30 años. Juan estaba separado y decidió adoptarlo. Me acuerdo una vez que Juan estuvo en mi casa y me dijo, vale la pena la adopción. Yo no respondí, yo no dije nada, simplemente lo escuché. Pero ahí quedó la impronta del tema como en el corazón, como en el alma. Bien, pasan los años de matrimonio, yo me divorcio. Y antes del divorcio intentamos con mi exesposo tener hijos. Tuvimos dos ensayos, dos inseminaciones artificiales y ninguna de las dos inseminaciones pegó. Para mí la idea de la adopción siempre estuvo presente, siempre estuvo rondándome en la cabeza. Pero bueno, con mi exesposo no tuvimos como la decisión ni la definición de hacerlo. Y al divorciarme la idea tomó mucha fuerza, el deseo empezó como a empujar, como a presionar, buscando hacerse realidad. En el 2005 tuve un accidente en un carro, y me di vueltas en el carro, que no me pasó absolutamente nada. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues ¿por qué me estoy jugando la vida? No puedo seguirlo haciendo por cosas como trabajo, como afán económico, protagónico, etcétera. Y dije, no, yo quiero jugarme la vida por algo que valga la pena. Y en ese instante es cuando aparece el deseo con toda la fuerza posible y digo, bien, ya el deseo es no solo eso, sino va a ser una decisión. Y arranco a buscar cómo, con quién, en dónde. Y empiezo el camino, un camino que fue largo. Empiezo con Bienestar Familiar, pero rápidamente me voy para una institución privada. CRAN es el nombre de la institución, creo la más maravillosa que existe. Me pongo en contacto con la institución y entonces encuentro una atmósfera de absoluta receptividad, no solo por ser mujer, no solo por estar sola, sino por ser mujer, porque hay una definición muy cierta, muy marcada frente a la monoparentalidad femenina. Y arranco el camino de la adopción. Y al cabo de 1.5, 2 años más o menos, me entregan a Gabriel.
Usted ha tocado también una fibra en mis recuerdos muy importante, porque tiene usted toda la razón con la cita que hizo. Estoy viendo la mesa Alberto de la mano derecha en el refugio alpino a Juan Francisco Samper.
Ay. Refugio Alpinos.
Sí, a unos amigos nos estaba contando que iba a ser algo que pensamos que nos estaba mamando gallo.
Sí. Porque lo hacía muy bien lo de mamar gallo.
No, es que él era también de los Lelutiers, él hacía parte de esa. Exactamente. Sí. Y cuando nos cuenta eso a otro amigo muy querido, que frecuentábamos esa mesa y tomábamos un remedio que nos preparaba don Camilo, la dejamos pasar y cuando se produjo lo que se produjo, realmente nos estremeció. Juan Samper, Alberto, hace 30 años, Juan Samper debería tener 30 y algo, calculo sí. yo, 30 y algo, adopta a una niña bellísima. Creo que su nombre, me corrige, Carolina, ¿es Julia?
Sí, señor, Julia. Julia Samper.
Julia Samper. Julia Samper. Y bueno, Juan, soltero, en medio, Alberto, del desorden de esa época, imagínese usted.
Se dedicó.
Se dedicó y su vida continuó. Lamentablemente murió muy joven, hace relativamente poco, pero sacó adelante su deseo de ser papá de una niña adoptada, absolutamente bella, que donde quiera que esté, la saludo con mucho cariño. Guardo todavía un dibujo en el que Juan le hacía un homenaje a esa niña adoptada. Qué bueno recordar a Juan y ese ejemplo de lo que pasó hace 30 años. Carolina,
señor,
¿cómo maneja usted el tema de la falta de papá con Gabriel? ¿Eso cómo se maneja? Cuando Gabriel a los 11 años ve que todos sus amigos tienen papá y él no tiene papá, ¿usted cómo maneja eso?
Pues yo creo que eso no es estrategia. Yo creo que uno no piensa, elabora y pone a rodar, digamos, una estrategia para enfrentar la ausencia. Gabriel creció sabiendo siempre que los dos éramos familia. Yo creo que la fuerza de la comprensión y la potencia del afecto que ocurre ahí, que es un asunto entre amor y magia, es la que resuelve la pregunta. Claro, en algún momento Gabriel me dijo, yo quiero un papá. En algún momento Gabriel dijo, ¿cómo sería tener un papá? Pero yo no creo que lo hubiera dicho porque sentía algún vacío en términos de la figura masculina a su lado. Lo hizo más porque sus amigos tenían papá y mamá. Pero cuando Gabriel fue entendiendo qué significa entonces esto de ser familia, y cuando yo le explicaba a Gabriel cómo se construía el vínculo en la vida y qué significaba el vínculo y el cuidado y la fuerza del cuidado del amor, esa idea se fue desvaneciendo sola. No tuve nunca que decirle a Gabriel y que explicarle qué es y qué no es. Cuando uno nace y cuando uno nace en una familia, pues uno nos hace preguntas de ¿y por qué tengo papá y por qué tengo mamá? ¿Y por qué mi mamá es como es, mi papá es como es? ¿Y por qué tengo tres hermanos o por qué tengo dos o por qué no tengo ninguno? No, finalmente uno crece en la familia, en familia, y va entendiendo que ese espacio de relaciones es lo que significa y representa familia. No hay preguntas de por qué no es diferente, de por qué es así, por qué somos muchos, por qué somos pocos, no. Lo único que uno sabe es que hay un espacio donde hay un vínculo, unos vínculos solidarios de afecto, de cuidado, de acompañamiento en el desarrollo y en la vida, que lo resuelven, y eso es lo que es la familia. Entonces nunca fue para mí un asunto, ni un problema, ni para Gabriel. Ahora, en el colegio sí, le han hecho preguntas toda la vida, y Gabriel, con la fuerza que tiene, porque es una criatura de una fuerza propia, maravillosa, se ha parado y ha dicho, miren, de hecho, pues cuando se acerca el día del padre y hacen cositas para los papás, manualidades, Gabriel se para y dice, de una vez quiero decirles a todos, yo no tengo papá bueno, yo solo tengo mamá, y ya. Y el tema queda perfectamente resuelto.
Listo.
Pues porque es que la personalidad de Gabriel no permite, dijéramos, agobios o dudas o vacíos o titubeos. No, Gabriel jamás ha titubeado frente a eso. Gabriel sabe que tiene una mamá y que la familia somos él y yo. Entonces, pues, lo demás como que ya no existe, como que la pregunta por sí sola desaparece.
Pues quería presentar este testimonio y sugerirle de la manera más respetuosa a la senadora Vivian Morales, si ella es consciente que hay muchas Carolinas en Colombia que quisieran tener un Gabriel y que por cuenta de lo que está planeando va a frustrar que existan otras bellas familias donde no hay sino una mamá separada, Carolina, y un Gabriel, y que tienen una familia maravillosa y que crecen en un entorno de otros que tienen papá y mamá, de otros que están separados, de otros que perdieron a su mamá. En fin, senadora Vivian Morales, ¿se atrevería usted a quitarle la posibilidad a otras Carolinas de adoptar a un bebé? Le dejo esa inquietud, senadora. Doña Carolina, un saludo a Gabriel, muchas gracias.
Bueno, señor, muchas gracias, muy amable, un abrazo.